Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes de Radio María, qué gusto comenzar con todos ustedes este tiempo de resurrección. Jesucristo ha resucitado y esta es la causa de nuestra verdadera alegría. Vamos a entrar, por tanto, en nuestros ejercicios en esta cuarta semana, semana en la que le vamos a pedir al Señor con San Ignacio, además de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad, que pediremos siempre todo para su gloria, ad maiorem Dei gloriam, pedimos también gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Fijaros que se trata de alegrarse de su alegría, alegrarse de la alegría que tiene nuestro Señor. Dice Laurietis Aquas, al morir se paró el corazón de Jesús y dejó de palpitar, mas después que su cuerpo se unió de nuevo con el alma del divino Redentor, vencedor de la muerte, su corazón sacratísimo no dejó jamás ni dejará de palpitar imperturbable y plácidamente. Esta es la alegría grande del corazón del Señor que vamos a meditar. Y nosotros pedimos participar de esta alegría. Decía el Beato Pablo VI en Gaudete in Domino, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Y explica Santo Tomás de Aquino también que la alegría es el primer efecto del amor y por tanto de la entrega. ¿Qué tenemos que hacer para estar alegres? Pues amar y entregarnos. Y nosotros queremos amar y entregarnos en todo, amar y servir a Jesucristo. Y eso es la causa de nuestra alegría. En esta petición digo que es muy generoso porque es meternos en el corazón del Señor, estemos nosotros como estemos, y querer alegrarnos de que Él está contento. Si tú tienes un amigo y este amigo acaba de recibir un puesto de trabajo, pues aunque tú lo estés pasando mal, ¿no? Pues tú vas y le dices, ¡qué alegría, enhorabuena!, ¿no? Porque te alegras de su alegría. Bueno, pues esto es el empeño, alegrarnos de la alegría de nuestro Señor, que está feliz y resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, ¿no? Y San Ignacio pone unas anotaciones. Considerar, dice, cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la santísima resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Así como en la pasión, ¿verdad?, veíamos que la divinidad se escondía, ahora se muestra. Y los signos de la resurrección son claridad, el Señor irradia luz, agilidad, va rapidísimo a los sitios, ¿no? Cuando los dos de Emaús vuelven corriendo, ya el Señor se había aparecido a los apóstoles. También sutileza, ¿no? Puede pasar por los cuerpos opacos, como aquella puerta de los apóstoles que estaba cerrada y sin abrirla, se presentó en medio de ellos. Y también la impasibilidad. Jesús ya no puede sufrir. Veíamos, ¿verdad?, qué misterio tan grande, ¿no? El Señor ya no puede padecer en sí y en su cuerpo místico padece. Es un misterio porque les comentaba, ¿no?, que hoy en día pues se muestra el Señor en las apariciones a sus místicos también sufriendo, crucificado, ¿no? Flagelado, así me tendrás. ¿Y esto por qué? Es por el misterio del tiempo en Dios, que en Dios no hay tiempo. Por eso, igual que puede decir el Padre Pío, el Señor estará en Getsemaní hasta el final de la historia, también es verdad que Jesucristo está resucitado, glorioso ya, y está gozoso, y uno puede participar de su alegría. Uno puede, con sus pecados, vaya que sí, flagelar al Señor o tener pues en Getsemaní un peso que le entristece al Señor, y uno también puede con su amor alegrar al Señor y alegrarse de su alegría. Misterio grande pero verdadero. Sería muy falso decir que al Señor no le afectan nuestros sufrimientos o nuestros pecados, ¿no? Pero también sería muy falso decir que Jesucristo ahora no está feliz, glorificado, ¿no? Ese misterio grande que explicábamos, cómo puede participarse a la vez de estos dos misterios, y decía Santa Teresita, por lo que en mí veo, ¿no? Por lo que en mí entiendo, veo que puede ser así. Así pues, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Participar nosotros de su alegría, y al verle con esos efectos de su divinidad que se muestran, pues uno se llena de gozo, ¿no? Verle radiante al Señor, ¿no? Verle ya que no sufre, que está feliz, que sonríe, ¿no? Y dice San Ignacio también, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros. Esto es muy bonito. Jesucristo no viene a vengarse de sus enemigos, ¿no? Que a lo mejor es lo que nos saldría, ¿no? Yo alguna vez imaginándome digo, pues ya está, ¿no? Que voy a hacer es, me aparezco a Pilatos, ¿no? O me aparezco a Herodes, ¿no? Herodes, tú querías un milagrito, ¿no? Pues mira, vas a aprender a volar, ¿no? Y coges y lo lanzas hasta el cielo, y cuando está a 1000 metros lo sueltas, y cuando está a punto de estrellarse a 1 metro lo paras, ¿no? Dice, hombre, por lo menos un sustito, ¿no? Me estoy acordando de San Martín de Porres, uno de esos milagros que, bueno, él iba haciendo tantos milagros, ¿no? Tan sencillo que era, que multiplicaba la comida, que bueno, una cantidad de milagros que ya el superior le dijo, oye, esto ya es demasiado, te prohíbo hacer milagros. Total, que iba por la calle, ¿no? Y de repente de un andamio ve un obrero arriba del andamio que empieza a tambalearse el andamio y empieza a caerse desde arriba del andamio, ¿no? Y entonces San Martín de Porres, que tenía prohibido hacer milagros, lo paró en el cielo, lo paró y fue corriendo al superior a decirle si por favor podía hacer el milagro de bajarlo. Entonces el superior le dijo, sí, sí, por supuesto, bájalo. Pero uno se imagina al obrero ahí esperando en el aire. ¡Ay, qué graciosos son los santos!, ¿verdad? Bueno, pero ves, por bien, ¿no? El Señor viene a consolar, no a castigar, ¿no? Pues te apareces ahí a Herodes y le dices, te lavaste las manitas, ¿verdad? Pues mira, te las vas a lavar, pero en las cataratas del Niágara. Te voy a poner un flotador y ahí en el borde... Que no, ¿no? No viene a vengarse de sus enemigos. Se aparece a sus amigos, incluso a esos que le hemos traicionado, y viene con el oficio de consolarnos. Venga, venga, ya, ala, que ya sé que habéis sido débiles, que ya sé. Bueno, pues este es Jesús, ¿no? Tan entrañable, ¿no? Y a la primera, sin duda, a la que se quiso aparecer, ¿no? Es a su madre, ¿no? Eso, bueno, pues es como evidente, ¿no? San Ignacio, en la cuarta semana de sus ejercicios, sugiere la meditación de este paso con las siguientes palabras. Dice, primero apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito. También vosotros estáis sin entendimiento. Es muy gracioso San Ignacio, ¿no? Cuando le ponen algún obstáculo, ¿no? Los biblistas y tal, dice, ¿qué pasa? ¿Estáis sin entendimiento o qué? San Juan Pablo II lo explicaba así, los evangelios no nos hablan de una aparición de Jesús resucitado a María. De todos modos, como ella estuvo de manera especialmente cercana a la cruz del Hijo, hubo de tener también una experiencia privilegiada de su resurrección. En las catequesis, decía este mismo santo, si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno de fe. Bueno, pues es una de las razones. ¿Por qué no lo puso el evangelista? Pues porque la madre podría parecer que es interesado el testimonio, ¿no? Bueno, cuenta la beata Ana Catalina Emmerich, que los místicos lo han visto, ¿no? Todo esto, ¿no? Dice, vi el alma de nuestro Señor entre dos ángeles ataviados de guerreros. Era luminosa, resplandeciente como el sol de mediodía. La vi atravesar la piedra y unirse con su sagrado cuerpo. Vi moverse sus miembros y el cuerpo del Señor unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja brillante de luz. Qué hermoso entender esto así. Y qué importante, el sepulcro estaba vacío. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? El cuerpo de Jesús está vivo. Por eso el sepulcro estaba vacío. Salió del sepulcro victorioso de la muerte, ¿no? Cuando algunos ponen en duda esto, si encuentran el cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús, ¿cambiaría tu fe? Hombre, es que es imposible, porque el cadáver de Jesús ya no está, está vivo. Su cuerpo está vivo. Igual que nosotros un día resucitaremos también con nuestro cuerpo. Bueno, pues cuenta esta mística. En el mismo instante en que el ángel entra en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó. Bueno, pues ya veis, ¿no? La claridad, ¿no? Esa luz que irradia la divinidad a través de la humanidad. Y es muy bonito cómo lo cuenta Santa Teresa de Ávila esta escena. Dice ella, un día después de comulgar, me pareció clarísimamente se sentó donde mí nuestro Señor y comenzó a consolarme con grandes regalos. Me dijo que cuando resucitó había visto a Nuestra Señora porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo y que había estado mucho con ella porque había sido menester hasta consolarla. Está Santa Teresa pasándolo mal. Y el Señor, para consolar a Santa Teresa, le explica cómo tuvo que consolar a su madre y estar mucho rato. Claro, la Virgen estaría pues muy llena de tristeza por el dolor, ¿no?, de haber visto a su hijo muerto y aquellas escenas, ¿no? Y el Señor se aparece para consolarla. Así lo ha entendido siempre la tradición y los santos. Por ejemplo, Fray Luis de Granada decía así: no sale tan hermoso el lucero de la mañana como resplandeció en los ojos de la madre aquella cara llena de gracias. Y aquel espejo sin mancilla de la gloria divina ve el cuerpo del Hijo resucitado y glorioso, despedidas ya todas las fealdades pasadas, vuelta la gracia de aquellos ojos divinos y resucitada y acrecentada su primera hermosura. Las aberturas de las llagas que eran para la madre como cuchillos de dolor, verlas hechas fuentes de amor, al que vio penar entre ladrones, verle acompañado de ángeles y santos, al que la encomendaba desde la cruz al discípulo, ve cómo ahora extiende sus amorosos brazos y le da dulce paz en el rostro, al que tuvo muerto en sus brazos, verle ahora resucitado ante sus ojos. Tiénele, no le deja, abrázale y pídele que no se le vaya. Entonces, enmudecida de dolor, no sabía qué decir, ahora enmudecida de alegría, no puede hablar. Qué hermosura, ¿no? Entrar en ese coloquio entre madre e hijo. Nos situamos al pie del Calvario, nos situamos donde queráis, en la casa quizá de San Juan, ¿no?, donde él la acogió. Dice un amigo mío sacerdote que la Virgen María, cuando se apareció el Señor, estaba preparando unas magras con tomate para los apóstoles en la cocina, se le apareció ahí, ¿no? Bueno, cada uno puede imaginarla, ¿no?, pues donde quiera, pero en cualquier caso, entrar en este coloquio, ¿no? La alegría de la Virgen, la alegría del Señor, cómo se unen esos dos corazones, dice San Ignacio, oír lo que hablan. Vamos a pensar cómo sería el diálogo entre Jesús y María. Quizá Jesús la vio pues, recogidica en oración, ¿no?, en una esquinica de allí de la casa de San Juan, y entonces se la queda un poco mirando, ¿no? Pues tan agradecido está Jesús, ¿no?, a su madre, a todo lo que ha hecho, ¿no? Y entonces Jesús en un momento la llama y le dice, mamá. María es para siempre la madre de Dios. María se vuelve y al verle responde, hijo mío. Y ella que lo abrazó de bebé, de niño y muerto, ahora lo abraza resucitado, vivo como su Dios y su hijo. Hijo mío, hijo mío. Jesús seguramente le dijo, gracias. Quizá no empleó muchas palabras Jesús en ese abrazo. Le diría al oído muy suave, gracias, gracias mamá. Con esta sencilla palabra, Cristo expresaría el agradecimiento a María por tantas cosas. Gracias por haber querido ser mi madre, por haberme dejado ser hombre y redimir el mundo, por haber cooperado con tu amor maternal y de mujer en la redención. Gracias por tus sufrimientos, por acompañarme en la cruz, por tu fe, por haberte fiado de mí, por haberme esperado. Dios da las gracias a esta santa mujer. Qué hermoso escuchar cómo Jesús le dice gracias. Si en momento para indicar un mensaje misterioso le dice que tenemos que ver tú y yo, mujer, ¿no? O en ese momento en que se escondió en el templo de adolescente Jesús, ella no entendió y daba vueltas en su corazón. Ahora Jesús le dice con toda claridad, gracias, mamá. María le responde, seguramente le respondería, gracias a ti, Jesús, queriéndole decir, nunca podré agradecerte la vida que me has regalado por ser tu madre y colaborar contigo. Gracias a ti, Jesús, hijo mío. Y Jesús le diría seguramente, cuida de tus nuevos hijos. María, totalmente unida con Jesús en este abrazo, quizá pensó que ya marcharía con él al cielo y recibe de nuevo la encomienda de la cruz. Tiene que esperar y quedarse todavía en la tierra. No se puede ir con él. Necesitan una madre, los discípulos, que quedan para que alguien les enseñe a recibir el Espíritu Santo, que les acompañe en los primeros pasos. Claro que sí. Y así lo hizo, ¿no? En el Pilar y os acordáis, ¿no? Cómo la Virgen va cuidando de sus nuevos hijos. Pero ahí le vuelve a confiar su labor de madre, no solo del Hijo Eterno, sino de todos nosotros, sus hijos. Y María responde, gracias, confío en ti. María comenzará a vivir en la tierra con el corazón en el cielo y tiene la certeza de que Jesús está vivo, vive con él por la fe y a la vez queda herida de amor. Dicen los estudiosos que parece un milagro que la Virgen pudiera estar aquí cuando su corazón se hubiera ido ya con el Hijo resucitado al cielo. Pero Dios la sostuvo para que nos ayudase en esos primeros momentos del nacimiento de la Iglesia. ¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestra Madre la Virgen? Podemos entrar pues en esa consideración en la resurrección, pero os invito también a que entréis, a que entremos en Juan 20, en el Evangelio de San Juan, cómo cuenta San Juan la resurrección, ¿no? Primero el sepulcro vacío, tenemos ahí en Juan 20, ¿no? El primer día de la semana, María Magdalena marcha al sepulcro de madrugada. Me parece pues una preciosidad cómo Jesús quiere tener también esta preferencia, esta predilección, primero por su madre y luego también por María Magdalena. Nos lo dice el Evangelio. Si os acordáis, cuando meditábamos Getsemaní, una de las cosas que decía Jesús es que cuidasen de María y de la Magdalena. Por eso es muy lógico también que quisiera Jesús ir a consolar las primeras, ¿no? A su madre María y también a María Magdalena, la pecadora arrepentida. El primer día de la semana, María Magdalena, Mateo 16 dice, de la que habían expulsado 7 demonios. María Magdalena marcha al sepulcro de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra retirada del sepulcro, con que va corriendo a donde Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús quería especialmente, y les dice, llevaron del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo pusieron. Salió pues Pedro y el otro discípulo, y marcharon al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, corriendo más a prisa que Pedro, lo adelantó y llegó primero al sepulcro. Y al agacharse vio los lienzos yaciendo en el suelo, sin embargo no entró. Con que llegó también Simón Pedro, siguiéndolo, y entró en el sepulcro, y observó los lienzos yaciendo, pero el pañuelo, que había estado anudado sobre la cabeza de Jesús, no yaciendo entre los lienzos, sino de modo diverso, enrollado en su mismo sitio. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Es que todavía no comprendían la escritura que dice, él tiene que resucitar de entre los muertos. Así pues los discípulos volvieron nuevamente a casa. Fijaros este primer signo, ¿no? María Magdalena, por amor, quiere ir a buscar a su Señor, a terminar de hacerle esa caridad que no había conseguido hacer por el sábado, el día sagrado, no había conseguido limpiarle bien. embalsamarle bien, y estaba con esa pena, y es la primera que va disparada a terminar de tener esa caridad, ¿no?, con Jesús, ¿no?, que lo piensa muerto, ¿no? Bueno, entonces cuando ve que está la piedra corrida, enseguida va y dice, oye, que se han llevado, que lo han robado, ¿no? Se lo imagina esto María Magdalena apasionada, ¿no?, como es ella, ¿no?, María de Betania también, si lo vemos así, ¿no? Bueno, entonces van corriendo, Juan corre más, pero le espera a la puerta del sepulcro. Qué detalle tan bonito de respeto a el Papa, el que había sido erigido por Jesús como Pedro, fundamento de la Iglesia. En las meditaciones de resurrección veremos el trasfondo del amor que tenemos que tener a la Iglesia y al Santo Padre en tiempos que se le cuestiona, ¿no? Yo siempre pues pienso, ¿no?, cómo la sociedad perseguidora y los medios de comunicación muchas veces quieren desprestigiar al Papa, ¿no? Y si con el Papa Benedicto el empeño era decir que era malísimo, que era una especie de nazi que oprimía a todo el mundo, ¿no?, pues ahora parece que con el Papa Francisco la táctica sea al revés, que es tan majísimo que ya está totalmente mundanizado y con el mundo. Cuando uno lee a uno y al otro, descubre en realidad el mismo corazón del Señor, el mismo corazón de Pedro, que quieren defender la fe, defender la doctrina y defender la caridad. Cada uno en el momento de la historia que le ha tocado. Estoy convencido en la teología de la historia que después de la maravilla que fue el Vaticano II, pero después de la mala interpretación que se hizo, ¿no?, ese empeño, ¿no?, de los medios de comunicación, de no el concilio, sino ese pseudo concilio, el concilio de los medios que decía el Papa Benedicto, ¿no?, después de esa tragedia que hubo en el que muchos se secularizaron, mucha gente se apartó de Dios, también por toda esa revolución que hubo, ¿no?, pues el 68 y bueno, y tantas ideologías, ¿no?, la dictadura del pensamiento único, ¿no?, que está en boca del Papa hablando pues contra ello, ¿no?, con mucha fuerza, contra el relativismo, ¿no? Bueno, estoy convencido que el Señor quiso dar una lección de esperanza grande con San Juan Pablo II, una luz muy grande de fe con el Papa Benedicto, y otra vez vuelve el Espíritu Santo a querer dar esa luz de caridad que quiso dar con el concilio, acercando a los alejados, ¿no?, el mismo depósito doctrinal de siempre, pero acercándolo a los alejados. Ese mismo empeño que tuvo en el concilio Dios, el Espíritu Santo, lo quiere tener ahora con el Papa Francisco, pero eso lo quieren manipular, ¿no? Y nosotros, como San Juan en este pasaje, ¿no?, con mucho respeto, ¿no?, dejarle la primacía al Papa también en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Y es muy bonito ver también los niveles de fe en la resurrección, ¿no? Cómo tenemos, pues eso, que llega Pedro y ve aquellos lienzos que es en realidad la sábana santa y no entiende nada, ¿no? Viene San Juan, que ve un pequeño signo, que son los lienzos, ¿no?, que es la sábana santa doblada, y creyó, ¿no? Es otro signo, con un pequeño signo creyó, ¿no? Luego tenemos pues a Pedro, que le cuesta, a los apóstoles, ¿no?, que hasta que no lo ven, pues no creen. Y también tenemos al cabezón de los cabezones, que digo yo con perdón, porque es un santazo, Santo Tomás, ¿no?, que hasta que no tocó, no creyó. Yo no, si no meto la mano en su llaga, yo no creo, ¿no? Bueno, pero la que creyó sin necesidad de ningún signo es nuestra Madre la Virgen, que lo esperaba, ¿no? Pues pedirle a ella que nos dé esta fe grande en la resurrección. Pero es muy bonito entrar también, además de en esa aparición a la Virgen, en la aparición a María Magdalena. Dice Juan 20, 11 y siguientes. Por su parte, María se había quedado junto al sepulcro, fuera llorando, con que tal como estaba, se inclinó hacia el sepulcro y observó a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del nicho donde había estado tendido el cuerpo de Jesús. Y ellos le dicen, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dice, «Llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Primer dato que sorprende, ¿no? Tú ves unos ángeles metidos en el sepulcro, ¿no?, y parece que, no sé, que no le afecta nada a esta mujer fuerte y apasionada, ¿no? Fijaros que esos ángeles, en Mateo 28, 3, se nos dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Por el miedo ante él, los centinelas se echaron a temblar y quedaron como muertos. Pero el ángel, tomando la palabra, dijo, bueno, fijaros, ¿no?, los centinelas, aquellos hombrones soldadotes, temblando de miedo, llega María Magdalena, les mira, ¿no? Yo no sé si les ha pasado alguna vez un susto de estos. Yo me estoy acordando ahora de unos monaguillos que tenían un pueblo de montaña, que teníamos una iglesia preciosa, gótica, muy restaurada por fuera, pero por dentro había que, bueno, estaba como muy, muy húmedo todo, muy oscuro, crujían todas las maderas, ¿no? Y entonces, un día, Los monaguillos pidieron la llave antes de que yo llegase, que tenía misa por la tarde, ¿no? El sábado a la tarde en invierno, ¿no? Pidieron la llave antes, ¿no? Y se escondieron en el armario, ¿no? Y entonces yo cogí mi llave como siempre, vi que no había nadie, entré, ¿no? Y cuando fui a coger el alba, salieron de dentro del armario, ¡buah! Me pegaron un susto, pero mortal, ¿no? Mortal, mortal. Y la verdad es que lo consiguieron, ¿no? Y supieron que lo consiguieron, tanto que al domingo siguiente era el día de todos los santos, ¿no? Y entonces, claro, volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Pidieron la llave, se metieron dentro, ¿no? Pero claro, yo ya sabía que iban a estar ahí porque habían triunfado una vez, querían triunfar otra vez, ¿no? Pero el caso es que cuando llegué, abrí la puerta, ¿no? Y había una señora que venía a pedir una misa. Y entonces, claro, yo me di cuenta que estaban en el armario, pero dije, mira, la verdad es que así alborotan menos, ¿no? Que se queden en el armario, ¿no? Pero al ratillo ya me compadecí y le digo a la señora que estaba conmigo, digo, mire, ¿sabe qué pasa? Que aquí en este pueblo, para que los monaguillos no se vayan, los guardamos en el armario. Entonces la señora se rió como, bueno, no sé, pensé que me había pillado que iba a ser una broma, pero el caso es que abrí el armario, se rieron los dos monaguillos y la señora salió huyendo y gritando hasta que la encontré. Y le dije, perdón, perdón, que es que estos monaguillos. Y dice, no, no, monaguillos no, usted, menudo susto me ha dado. Bueno, ya le expliqué lo que había pasado y ya la mujer se reía. Pero bueno, el susto, ¿no? Bueno, pues María Magdalena, nada, ningún susto, ¿no? Ningún susto. Ve allí a dos ángeles y tan tranquila se pone a hablar con ellos, ¿no? Pero lo realmente bonito es que los ángeles son enviados, servidores dóciles de Dios. Y le preguntan los ángeles a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? Yo me imagino a los ángeles diciéndose el uno al otro esperando a que apareciera María Magdalena. Dice, oye, pero nos ha dicho Dios que le preguntemos por qué llora, ¿no? Pero, a ver, ¿hay alguien en Jerusalén que no sepa por qué llora María Magdalena? Pero si pega unos gritos, si tiene lágrimas que son capaces de lavar pies. Dice, si todo el mundo sabe por qué llora María Magdalena, ¿no? ¿Os imagináis los ángeles diciendo, ¿por qué tenemos que preguntar, no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué Dios le pide a los ángeles que le pregunten a María Magdalena por qué lloras? Pues porque está deseando que se lo digas. Cuando tenemos un dolor, Dios está deseando que se lo digamos. Y lo que quiere es escucharnos, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? Y él dice, se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Ella no puede vivir sin su Señor. Le ama con locura. Y aunque sea, pues tenerlo muerto, abrazarlo, poder tener esa última caridad, ¿no? Se llevaron a mi Señor, pero el Señor lo pregunta para escucharlo. Y de hecho, está Jesús resucitado detrás de la puertica escuchando para ver qué dice María Magdalena, ¿no? Como esas chavalicas adolescentes que le dice una a la otra, oye, dile a este a ver si le gusto, ¿no? Y está la otra escuchando detrás de la puerta, ¿no? Bueno, pues algo así, perdonen las comparaciones, ¿no? Pero me gusta verlo así, como con una delicadeza de amor y una ternura infinita. Y Jesús está detrás de la puerta del sepulcro y por eso, dice el texto, nada más decir esto, se volvió hacia atrás y ve a Jesús de pie. Anda, ¿por qué lo ve? Porque estaba Jesús queriendo escuchar a su amiga, a la que ama con locura. ¿Por qué está llorando? ¿No? Y pum, se topa con él, es tan impetuosa ella que se topa con él, ¿no? Entonces, ups, sorpresa, ¿no? Dice, se topó con él, ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús se disfraza del hortelano, se disfraza de un caminante, ¿no? Porque quiere ir poco a poco suscitando la fe. Y entonces le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Hombre, Jesús ya lo sabe, pero ¿por qué se lo pregunta? Porque quiere oírselo. Ella, creyendo que era el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré. Y entonces le dice Jesús, María, qué bonito, llamándole por su nombre, volviéndose le dice ella en arameo, Rabuni, que quiere decir maestro. Qué bonito ese encuentro con su amiga y ese abrazo seguramente pues de ambos que se quieren con locura, ¿no? Con ese amor grande de amigos, ¿no? Le dice Jesús, no me detengas que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, que ya es vuestro Padre, a mi Dios, que ya es vuestro Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué le dice suéltame? ¿Por qué le dice no me detengas que aún no he subido al Padre? ¿No? ¿Por qué? Y decía uno, dice, pues porque Jesús se había puesto la túnica de los domingos para ir a ver al Padre y está ahí María Magdalena con todo el pintalabios, el rímel, con los mocos allá abrazándole y dejándole perdido. Pues no, no es por eso. Le quiere educar, ¿no? Después de consolarle, que es a lo que va, el oficio de consolar, le da un abrazo fuerte, claro que sí. Pero enseguida le dice, María, yo tengo que ir al Padre y tú tienes que vivir esto por la fe, sin tanto pago de consolaciones, dirá San Ignacio, por la fe. Y quiero que lo vivas así. Acuérdate para siempre de esta consolación, y ojalá la tengamos nosotros también, pero que luego estemos dispuestos a vivir del Dios de los caramelos y no de los caramelos de Dios, vivir por la fe, que es lo que nos toca en la vida ordinaria, no buscando todo el día las cosas extraordinarias, sino en la vida ordinaria de Nazaret, del día a día, pero con Cristo vivo, vivir de verdad con Cristo vivo. Y por eso le dice, no me detengas, que todavía no he subido al Padre. Pero enseguida le confía la misión más importante. Fijaros qué bueno es Jesús, confiar la misión de ser apóstol de apóstoles. Así la nombra Santa María Magdalena, que el Papa ha elevado su fiesta a solemnidad litúrgica, ¿verdad? Bueno, pues es que es muy importante esta mujer pecadora, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y ella va a ser apóstol de apóstoles. Fijaros que en aquella época la mujer no era digna de testimonio. Veía un asesinato, un accidente y no podía testificar, ¿no? Pues Jesús quita todos esos condicionamientos, ¿no? El hombre y la mujer desde el Génesis, ambos son la imagen de Dios, iguales en dignidad. Y Jesús da esa dignidad verdadera y le dice, tú vas a ser mi testigo, ¿no? Claro, luego los apóstoles pobres, metepatas tantas veces, pues no se dieron cuenta, ¿no? Y no quisieron aceptarlo, ¿no? María la Magdalena marchó a anunciar a los discípulos, he visto al Señor que le había dicho esto. Qué hermoso es para nosotros, pues, darnos cuenta de este amor entrañable de nuestro buen Jesús, ¿no? Y decírselo muchas veces, ¿no? A veces, pues no lo sentiremos, ¿no? Pero nosotros sabemos que está ahí y que está vivo. Vamos a cantárselo a él con esta canción y a rezar con ella.
Me basta con saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta con saber que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habías de venir, que no nos cansemos de esperar. Me basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta con saber que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta con saber que estás aquí y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta con saber que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar, que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando en la orilla del mar. Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro, inclinándome hacia ti, para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me bastará.
Así es Jesús resucitado, que viene a consolar, que olvida todo lo que pude hacer de mal, que pronuncias mi nombre, María, Santi, tu nombre, el de cada uno, para bendecir, para consolar, para hacer bien, y olvida todo lo que pude hacer de mal. Qué hermoso es meterse en los pasajes de la resurrección, donde se ve que Jesús es ilimitadamente bueno. Pero vamos a entrar en el cenáculo, porque en la resurrección se nos invita siempre a entrar en el cenáculo, aquellos dos de Emaús que se largaron por el camino desesperados, cuando se encuentran a Jesús en el misterio de la Eucaristía, porque siempre está de trasfondo la Eucaristía, ellos lo que entienden es que tienen que volver a la iglesia y vuelven rápido a estar con los doce al cenáculo donde se había aparecido ya Jesús. Pedro también tuvo aparición particular a él y es hermoso ver el amor grande que tuvo el Señor por Pedro, que contemplaremos especialmente en la siguiente meditación en Juan 21. Pero veamos, con que llegado el atardecer de aquel día, dice Juan 20:19, el primero de la semana, estando cerradas por el miedo a los judíos las puertas de la casa donde estaban los discípulos, llegó Jesús y se puso en medio y les dice, paz a vosotros. Fijaros, la primera aparición a los discípulos es al atardecer, cuando todo parece acabarse, estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, cerradas, sin esperanza, con el corazón cerrado, duro. San Juan Pablo II y todos los papas nos tendrán que decir, abrid las puertas a Cristo, pero tenían miedo a abrir. ¿Qué dirán? ¿Nos harán lo mismo que han hecho con Jesús cuando nos pillen, ¿no? Pensarían los apóstoles, ¿no? Están muertos de miedo, ¿no? Cuando llega María Magdalena a avisarles, no le creen, ¿no? Dicen, hasta parece que han visto algunas de nuestras mujeres apariciones de ángeles, ¿no? Dirán los apóstoles, ¿no? Cerrados, ¿no? Por el miedo a abrir. Y también el Papa nos dirá, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Pues no tengamos miedo, ¿no? Que Jesús viene. Y lo primero que nos dirá es la paz, ¿no? Pero se presentó en medio, su humanidad glorificada, aparece de repente, Cristo supera los sentidos corporales, Cristo glorioso se da a ver cuando quiere, y por eso tenemos que vivir como en esa atención interior, ¿no? La vida espiritual, la vida de oración, uno tiene que estar siempre pendiente, en cualquier momento puede aparecer, les dirá a los discípulos, id a Galilea, allí me veréis. Y los apóstoles están, sí, con la pesca, tal, pero deben estar atentos. Y sin embargo, pues no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta más que el contemplativo Juan, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser también ese contemplativo. ¿Qué me ha querido decir Jesús a través de las palabras de este niño? O de esta enfermedad, ¿no? O de esta situación, ¿no? Atentos, ¿no? Atentos a lo que el Señor nos dice, ¿no? Al principio los discípulos quedan atónitos y no reaccionan, ¿no? Y el texto narra tres aspectos. Primero, se puso en medio de ellos. Segundo, les mostró las manos y el costado, dándoles la alegría. Tercero, les dio el Espíritu Santo con el don de la paz. Primero, se presentó en medio de ellos. Los apóstoles, la iglesia. Jesús está vivo en medio de su pueblo, la iglesia, ¿no? En la Eucaristía, la vida cristiana, no son enseñanzas asimiladas, sino un unirse a Cristo vivo que está en medio de nosotros, que mantiene vínculos personales. ¡Qué hermosura!, ¿no? Ver a Jesús en su iglesia y buscarla ahí, siempre en su iglesia, ¿no? Luego veremos cómo tenemos que amar a esta nuestra Santa Madre Iglesia y nos da San Ignacio las reglas para sentir con la iglesia, ¿no? Dice, les mostró las manos y el costado. Cristo resucitado muestra su amor. Tiene tatuados los signos de su pasión. Así está Jesús en la Eucaristía, mostrando sus llagas, ¿no? Se las mostrará eternamente al Padre, como signo de lo que nos ha amado. Mira, Padre, cuánto les he amado, ¿no? El que estuvo crucificado está resucitado. Por eso tiene y ha querido conservar esas llagas, solamente las de las manos, los pies y el costado, las cinco puertas de la piscina de Betesda para entrar en ese corazón, ¿no? El corazón vivo de Cristo, ¿no? Cristo vivo invita a intimar, ¿no? A Tomás le dirá, ¿no? Tan bonito, ¿no? Trae tu mano, acerca tu mano y métela en mi costado, ¿no? Tocar el amor de Dios, entrar en la intimidad. Yo quise poner esa frase como recordatorio de mi ordenación sacerdotal. Trae tu mano, trae tu vida y métela en mi corazón. Sé íntimo de mi corazón, ¿no? Y tercero, les da el Espíritu Santo y con él el gozo, la paz y la alegría, que es lo que nos da siempre Cristo, ¿no? Esos signos de discernimiento de espíritus. La paz, ¿no? La paz os dejo, ¿no? No tengáis miedo, soy yo, ¿no? Estoy en medio de vosotros, ¿no? Jesús resucitado insiste en la Eucaristía. Las escenas de la resurrección se dan muchas veces en ambiente eucarístico, en el cenáculo. ¿Tenéis algo de comer? Pan y peces, símbolo de la Eucaristía, ¿no? Junto a Tiberíades, ¿no? Brasas, peces y pan, también símbolos de la Eucaristía. En Emaús, ¿no? Al partir el pan, le reconocieron en ese ambiente eucarístico, ¿no? Y la Eucaristía es siempre esencialmente Cristo glorioso, que manifiesta el amor de su pasión. Hay que tener siempre esa doble mirada. El ángel le muestra a las mujeres que buscan a Jesús y les dice: el crucificado no está aquí, ha resucitado. Crucificado, resucitado. Jesús, al instituir la Eucaristía, tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado, inmolado, sacrificado por vosotros. En el Apocalipsis, Cristo aparece como el Cordero inmolado ante el Padre, ¿no? Que está degollado, pero de pie, resucitado. Jesucristo se define como el pan vivo que da la vida. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En la Eucaristía, ¿no? Está vivo Jesús con los signos de su pasión que da la vida. Y la clave de nuestra vida es vivir de verdad con Cristo vivo en la Eucaristía y en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia que tantas veces, pues tan perseguida, ¿no? Tan perseguida, como dice esa preciosa canción que quiero dedicarle a nuestra Santa Madre Iglesia antes de explicar las reglas de San Ignacio en esta composición del lugar del cenáculo.
Te han insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño. Te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeña grey, nacida en el dolor, goza y alégrate. Iglesia del Señor, virgen fecunda y fiel, predicado al mundo el Evangelio, sin esconder en tierra ese talento que se ha multiplicado con el tiempo. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor el sufrimiento. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeña, fecunda y fiel.
esposa del amor, hoy regocíjate. ¿Cómo hemos de mirar a nuestra Santa Madre la Iglesia? Pues como la mira Cristo, que es su esposo, con ese cariño, esposa de Cristo, madre nuestra y parte de nuestra vida. Cuando alguien se mete con la Iglesia, oye, que te estás metiendo con mi madre, que te estás metiendo conmigo mismo. Y en este sentido, San Ignacio en ejercicios, y yo lo quiero meter aquí, en esta consideración de la resurrección, tiene esas reglas para sentir con la Iglesia, para el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia militante, se observan las siguientes reglas. Y comento algunas, quizá las más importantes. La primera es, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo preparado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. ¡Qué hermoso! ¿Cómo lo expresa San Ignacio, ¿no? Nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Dios ha querido que sea así. Y nosotros tenemos que obedecer en todo, depuesto nuestro... Mira, si la Iglesia como Iglesia, el Papa en cuanto Papa, claro, no es lo mismo los grados de magisterio, ¿no? Pues cuando el Papa dice algo en un avión, o, ¿no? Él mismo dice, no, pues mira, no lo entendí bien o lo que sea, ¿no? Pero cuando el Papa habla como Papa, sea el Papa que sea, es el dulce Cristo en la tierra, que es, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y nosotros tenemos ánimo preparado y pronto, ¿no? Pues claro, que si ha dicho esto el Papa, pues ¿qué ha querido decir, no? Y lo leemos siempre, ¿no? A la luz de todo el magisterio, porque el Espíritu Santo no se contradice, ¿no? Los medios de comunicación a veces quieren contraponer, ¿no? Un Papa a otro, que no es así, ¿no? El Papa siempre es el dulce Cristo en la tierra y nosotros así lo entendemos y lo leemos, ¿no? Resumo así rápidamente la regla de la segunda a la novena, ¿no? Dice, alabar las confesiones con sacerdote y el recibir el Santísimo Sacramento, oír misa a menudo, asimismo cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella, alabar mucho el estado religioso, alabar reliquias de santos, haciendo veneración de ellas y oración a ellos, alabar peregrinaciones, indulgencias, perdones, cruzadas, candelas encendidas en la iglesia, alabar preceptos acerca de ayunos y abstinencias, ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes, y venerarlas según que lo que representan, alabar finalmente todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera para impugnarlos. ¡Qué maravilla San Ignacio!, ¿no? A veces, ¿no?, que es como fácil, ¿no?, pues criticar cosas. Pues fíjate esas abuelas poniendo velas. Dice, oiga, pero usted sabe la maravilla que es la fe sencilla de una abuela que pone una vela y que está diciéndole al Señor, mira, Señor, como mi cabeza pues se me olvida, ¿no? Lo que decimos todos, ¿no? Pues mira, mientras dura la vela, que mi oración se repita, ¿no?, por el examen de esta nieta o de esta hija, ¿no? Pues claro que sí, alabar lo que es la tradición de la Iglesia, ¿no? Yo pienso muchas veces en el escapulario, que he visto tantas veces pues milagros de esta piedad tan sencilla, la Virgen, ¿no? Pues qué bonito el padre Siberta, una tesis doctoral, este asesor del concilio, para defender la certeza de la esperanza de esta preciosidad que es el escapulario de la Virgen del Carmen con sus promesas, ¿no? Ya digo, que he visto cómo actúa, ¿no?, la Virgen a través de estos detalles, se agarra lo que sea, ¿no? O los primeros viernes, ¿no? Cosas sencillas, ¿no? Peregrinaciones, indulgencias, ¿no? Pues claro que sí, alabar lo que la Iglesia tiene en su tesoro, ¿no? Y no criticar, ¿no?, a nuestra Santa Madre Iglesia. Dice la décima regla, debemos estar más dispuestos a aprobar y alabar constituciones y recomendaciones, así como costumbres de nuestros mayores, ¿no? La undécima, que también es pues muy importante, alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo y San Agustín y San Gregorio, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura, el Maestro de las Sentencias, etcétera, el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salvación eterna, para impugnar y declarar más todos los errores y todos los engaños, porque los doctores escolásticos, como son más modernos, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los santos doctores positivos, sino que también por estar ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina, utilizan los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. ¡Qué maravilla! Pues claro que sí, no contraponer. Pues unos van más al corazón y otros van más a la cabeza, pero todo es en síntesis, el don de sabiduría que tenemos que pedir y no contraponer, ¿no? Pues la Iglesia siempre ha sido, ¿no? Sagrada Escritura, tradición, magisterio y testimonio de los santos, ¿no? Cuando hemos dejado de usar este método, pues tantas veces hemos dicho tonterías por no haber, pues, sabido leer la sabiduría de los santos, ¿no? Doctores positivos o escolásticos, ¿no? Y la 13ª regla, también muy importante, debemos tener siempre este principio para acertar en todo. Lo que yo veo blanco, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio Dios los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. ¡Qué hermosura!, ¿no? No es un tema de colores, que lo puso así San Ignacio contra Erasmo de Rotterdam. Es un tema de que, aunque te parezca muy cierto algo, si la Iglesia dice que es lo contrario, obedece, hombre, obedece. Claro que sí. ¡Qué maravilla a este respecto!, ¿no? Pues lo que nos dice el cardenal Schönborn en los ejercicios que dio a San Juan Pablo II: a fin de poder amar más a la Iglesia, debemos contemplarla con los ojos de Jesús, quien amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así como Jesús me amó a mí, a cada uno de nosotros, y se entregó por mí. Efesios 5 y Gálatas 2, ¿no? Cita, ¿no?, en esos ejercicios. Qué hermoso también verla como la han visto los santos, ¿no? Ser tu esposa, Jesús, ser carmelita, decía Santa Teresita del Niño Jesús, ser por mi unión contigo la madre de las almas debería bastarme, pero no es así. Ciertamente estos tres privilegios son la esencia de mi vocación, carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones: guerrero, sacerdote, apóstol, doctor, mártir, cruzado. Quisiera ser profeta, quisiera ser doctor, va diciendo apóstol, misionero, con mil tipos de martirios, ¿no? Va apasionándose, ¿no? Pero al final, abriendo las cartas de San Pablo, es donde encuentra su descanso, en la caridad. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor, sí. He encontrado mi puesto en la Iglesia. Y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. ¡Qué hermoso y qué verdadero! En el corazón de nuestra Madre Iglesia, queridos oyentes, ser el amor. Y para eso hacernos muy pequeños, para entrar por su costado. ¡Qué hermoso ese texto, ese momento en el que nos dice Juan 20:24! Pero Tomás, uno de los 12, el que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Así que le decían los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no pongo mi dedo en la marca de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré, ni mucho menos. Y los apóstoles vendrán a decirle: pero Tomás, que le hemos visto, fíjate, hasta Pedro, es gracioso que dicen hasta Pedro, ¿no? Ya cree en él y lo ha visto. Pues bien, después de 8 días, otra vez estaban dentro sus discípulos y Tomás entre ellos, ¿no? Llega Jesús, aun estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Otra vez, la paz, el signo del resucitado, ¿no? Y yo me imagino a los demás apóstoles dándose codazos y: mira, Tomás, mira lo que cara pone, ¡ay, que no te enterabas!, ¿no? Porque los apóstoles aún no están transformados del todo, pero es divertido verlos, ¿no?, con sus miserias, ¿no? Luego dice a Tomás, que le ha escuchado, porque nos escucha siempre, también nuestras quejas, ¿no?, también nuestras dudas, aunque parece que no está, está escuchándonos siempre. Y por eso dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y ponla en mi costado, y deja de ser incrédulo, mejor sé creyente. Y Tomás responde preciosamente: Señor mío y Dios mío, el Señor, el Yahvé, el grande, pero mío, pequeñito, cercano, mío, ¿no? Señor mío y Dios mío, ojalá se lo digamos tantas veces. Y le dice Jesús: por haberme visto has creído, felices los que no ven y sin embargo creen. Y ahí estamos nosotros, queridos oyentes, que muchas veces no hemos visto al Señor, pero creemos en Él firmemente, firmemente, y Él nos lo dice, gracias, ¿no? Como mi madre que creyó sin signos, tú también, querido oyente, ¿no? Crees así, ¿no? Aunque muchas veces se nos muestra también, y hay que estar muy atento, ¿no? Pero sobre todo le veremos cara a cara en la vida eterna del cielo, ¿no? Y eso es lo grande. Y el Señor nos dice, de momento, felices los que no ven, y sin embargo, creen. Ahí estamos nosotros. Vamos a pedirle al buen Dios, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, a Santa María Magdalena y a los apóstoles que nos concedan esta fe grande y que nos concedan vivir de verdad con Cristo vivo, vivir de verdad con Cristo vivo, tener la alegría de mi Señor, su alegría es lo que le pedimos y vivir entregándonos, porque la alegría es el primer efecto del amor y de la entrega, entregándonos a que Dios esté contento. Que Jesús esté contento, abriéndole a Él de par en par las puertas de nuestro corazón y viviendo con Cristo vivo en su corazón, como hacen los amigos, vivir en el corazón del amigo, que su corazón ahora está resucitado, ya nunca más dejará de latir plácidamente, felizmente, pues nosotros vivir en su corazón como Él vive en el nuestro. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente y última meditación de estos ejercicios espirituales podrán escucharla a las 6 de la tarde.